junto con Diego Fisherman, de un libro que a mí me parece fundamental, que me impactó mucho en su primera edición en el 2009 y que acaba de ser reeditado, que se llama El Malentendido. No sé si lo pescan por acá.
Sí, se ve perfectamente. Dame que a ver si la acerco acá, pero bueno, se super ve.
Entonces,
no, está vamos, bien como la mandaste vos, ¿se ve?
Entonces, vamos a hablar con Abel, que ya está en línea, pero antes quiero contarles un par de cositas. ¿Por qué me parece importante este libro? Porque es un fresco de la historia de los artistas y los intelectuales bastante sintetizado. Tiene espesor académico. Abel es académico, además de periodista, pero tiene una amenidad y un aliento general que vos ves buena parte de las polémicas del siglo XX con factores que entran. Primera,
bueno, yo lo he
cómo
leído
juega
en Cuba, Abel Gimbel, bueno, donde claro, ha vivido Albert.
Exacto, Abel es un tiene una prosa preciosa además.
Dos libros tiene de Cuba.
Exacto. Entonces, vamos a hablar con él, pero primero quiero presentar el problema. El CCK acá viene de hacer una muestra que ustedes pueden ir a ver, que se llama Piazzolla 100 años, que a mí me parecía una oportunidad excelente para revalorizar a Piazzolla hoy. Pasados todas las polémicas ridículas, bueno, ridículas hoy, no lo eran en su momento, sobre si era tango o no era tango, la disputa incluso durante décadas entre tango y folclore, qué es más argento, o sea, cuestiones que marcan mucho la historia de la música, como también de la literatura en Argentina, era una excelente posibilidad que se desaprovechó. O sea, además recordemos que hubo una iniciativa fuerte de renominar al CCK como Centro Cultural Piazzolla, que fracasó. O sea que la fui a ver con estas cosas en la cabeza, me pareció una oportunidad perdida, uno entra y sale del Centro Cultural Kirchner sin saber cuál fue exactamente el aporte de Piazzolla. Hay, no sé, una decena de imágenes emblemáticas de Piazzolla como intérprete y celebrity, digamos, no como compositor ni músico, ni el genio que fue, no sé, foto de Sarafacio, Mastro Pascua.
Estético, pero no...
No estético, de Hall of Fame. Pero ahí hay una joyita que agradezco a la gente de prensa del CCK, que es la biofilmografía que armó Julián D'Angiolillo montando un montón de películas. Clásico de su momento, Prisioneros de una noche de Cohón, Con alma y vida, también de Cohón, que recordemos que es una adaptación de Sin aliento, El infierno tan temido, y las películas de Pino Solanas, todas las contribuciones de Piazzolla al cine en 40 películas. El montaje de D'Angiolillo es precioso y vale la pena ir al CCK para ir a verlo, por lo menos para tener un breve gusto de cine. Esto habla de la inserción concreta que tuvo Piazzolla en el campo cultural, porque hacer música para 40 películas no era poco, ¿no? De todos modos, sigo creyendo que uno de las mejores contribuciones sobre Piazzolla de los últimos años es la película de Daniel Rosenfeld, Los años del tiburón, que les recomiendo muchísimo. Es una película que se ve en estado de emoción, porque él recupera todos los archivos personales de la familia, todos los Super 8 en Nueva York, el home video. Es un acercamiento a Piazzolla íntimo, ¿no? Y me parece, está en HBO, en Amazon, en un montón de lugares. Pero vayamos ahora concretamente a Abel, que nos está esperando. Te agradecemos mucho, Abel. ¿Cómo estás? Una presentación más, un detallito más. Abel sacó hace un mes otro libro que es fundamental, que es Satisfaction en la ESMA, ¿no? Que es un estudio de cómo la dictadura inculcó, dejó pasar sonidos y contribuyó al gusto musical de los argentinos. Yo quería preguntarle a Abel concretamente, porque creo que el valor del libro de ustedes, Abel, es que de alguna manera le devuelve la pelota a Piazzolla acerca de la confrontación con los tradicionalistas. ¿Podés contar un poquitito cómo plantea esto tu libro?
Bueno, en rigor, digamos, Piazzolla es un hombre del corazón del tango, ¿no? Pensá que estuvo con Gardel, aparece en la primera orquesta de Troilo, es su principal, un arreglador muy importante, y abraza, digamos, la idea del progreso del modernismo musical, que viene por fuera del tango y que él hace suya en buena parte porque estudiaba con Alberto Ginastera. Esa confrontación, digamos, se ha repetido en todos los géneros. Ha aparecido en el jazz, ha aparecido en el rock en los años 60. Lo que pasa es que la Argentina le imprimió, como pocos, por los grados de anomalía política, institucional y cultural, un grado de fricción que tuvo un componente...
Discúlpame, Abel, ¿un grado de fricción decías?
Sí, fricción. Ajá. De fricción retórica, de hipérbole... que está absolutamente contaminado por el contexto. O sea, digamos, el salto de Parker, de Charlie Parker respecto, o del free jazz, en Estados Unidos también, en la Billboard o en otras revistas, ponía en escena discusiones, debates entre tradicionalistas y, vamos a poner, revolucionarios.
Sí.
A partir de los años 67, 68, de cómo se define el campo del rock, también empieza a haber discusiones, especialmente a partir de la aparición de Revolver de los Beatles, ¿no? Que claramente se engarza con ideas de progreso en el arte y de progreso en la música. Piazzolla las abraza al punto que escribe un manifiesto, digamos, pero eso ocurre en el 56, en Argentina. O sea, el tono de las discusiones no puede ser sustraído del contexto. Yo creo que ningún objeto musical puede ser sustraído del contexto. Ninguna obra, ningún personaje puede aislarse como si fuera una suerte de propiedad inmanente a aquello que hace. Los contextos son determinantes. Las mediaciones, las instituciones, los mercados. Y Piazzolla, en ese sentido, fue un personaje ejemplar, ¿no? Amén de su enorme talento, que eso está fuera de discusión, y de los aportes
musicales
importantísimos que, sí, que tiene para la música popular. Pero digo, eso yo creo que es lo que de alguna manera todavía nos reverbera como polémica, ¿sí? Y que es una polémica que ha quedado cancelada, como vos muy bien dijiste, en términos de que estas discusiones hoy nos parecen absurdas. Digo, Piazzolla le reprochaba a Troilo que tocaba hace 10 años lo mismo, porque la idea de que un artista debía renovarse permanentemente era fruto de los 50, 60, 70. A nadie hoy le molestaría que Charly García festeje sus 50 años con la música y siga tocando lo mismo. O sí, a Patricio Rey, o lo rondió, a nadie. O sea, ya no es un déficit de origen. Sí, la idea del progreso ha quedado completamente barrida de la preocupación en el mundo de la música popular.
Abel, te hago una pregunta que estaba fuera de lo que pensábamos conversar, pero que me parece importante por lo que vos acabas de decir. De alguna manera estamos, es la cultura de la reversión a pleno, la cultura de la cita. Entonces, ese Piazzolla marcado por la vanguardia, de alguna manera, es lo que hoy nos impide juzgarlo de alguna manera del mismo modo, porque ya no tenemos los mismos ojos.
Digamos, más que vanguardia, yo diría del modernismo, de una zona del modernismo que llega atrasada a Argentina, sí, pero que tiene un que es muy importante, sí, y que desde ya, que cuando vos salís del eje, digamos, tradición-renovación, porque da lo mismo todo, parte de ese par, sí, de esa confrontación queda cancelada, queda completamente cancelada. O sea, ¿qué haría Piazzolla hoy? Iría a Intratables, mandaría Twitter, ¿cómo estaría hoy?
Sería panelista, Abel Gilbert. Buenos días, Natalia, te dejo en manos de Matilde.
¿Cómo estás, Natalia?
Un gusto.
Claro.
Digo, pero porque parte del programa de Piazzolla era la intervención en el espacio público. ¿sí? En la radio, en la revista Gente, con Neustadt, con tal, con aquello.
Primera plana.
Es un agitador.
Es impresionante. Plana, ¿sí? Además, la inserción que tiene él, que supuestamente no lo pasaban por Radio Nacional, pero termina musicalizando todos los programas de opinión medulares de Argentina, que hoy podemos criticar, pero era central la difusión que tenían, ¿no? Casi como emblemático.
Totalmente, totalmente. Pero aparte, con si vos pensás, por ejemplo, Tiempo Nuevo,
tal cual,
con Fuego y Misterio.
Claro, de María de Buenos Aires, digamos, que eso es muy interesante. Tiene una lectura espectacular en el libro, porque lo voy a citar, porque quiero que compren este libro que es buenísimo. María de Buenos Aires, que es la operita frustrante de Piazzolla en términos de caudal de público, termina musicalizando Tiempo Nuevo y, bueno, deja de ser vanguardia para ser el mainstream absoluto, ¿no?
Totalmente, se corre de una suerte de margen, que era el auditorio Kraft de la calle Florida, para ser en el programa de Tiempo Nuevo. Pero fíjate vos qué grado de tránsito que tenía, que es una pieza relativamente compleja, es un fugato, digamos, un proceso imitativo. Eso quiere decir que Piazzolla tenía un grado de circulación que contradecía su idea de victimación y como vos bien, muy bien señalaste, 40 películas. Un tipo que hace 40 películas no le va mal.
Pero además está viviendo de su música de alguna manera. Totalmente. Es muy impresionante.
Y hay un cambio exponencial, ¿sí? A partir de que Grace Jones utiliza Libertango. Porque ya ahí ya no es un tipo que tiene que ir un día a Bruselas, otro día a Brujas, otro día a Bourges, otro día, digamos, a Escocia a tocar, a recaudar, sino que ya entra en el gran sistema de recaudación a partir de que lo es utilizado por un artista completamente omnipresente en los años 80.
Abel,
Sí.
Sí, no, discúlpame que te interrumpa porque nos estamos quedando cortos.
No, estamos bien, podemos quedarnos 3 o 5 minutos más porque entramos tardísimo. Bueno, así que lo tenés, Abel.
Me alegro por Abel. te quiero mencionar, vos decías que el contexto no se puede separar de la música, porque además es la música de Buenos Aires, o sea, es música politizada per se, o que es difícil despolitizar el tango, ¿no? Entonces,
ninguna música puede no tener un componente, digamos, contextual y político, no en términos partidarios, ¿no?
Claro, por supuesto.
En disputa de poder, en disputa de cómo fluyen, digamos, las discusiones sobre lo verdadero, ¿no? O sea, pero el tango tuvo un componente mayor a fin de los 50, principio de los 60, también por ciertas cosas, ¿no? Personajes como Julio Sosa, que hoy ya está, son parte de la arqueología. Hoy Piazzolla puede ser escuchado desde otro lugar, lo que pasa que en un mundo donde ya no se compran discos, donde ya no, digamos, donde el tango tiene algo más museológico y es una música de minorías en términos de cómo circula en la ciudad. El centenario de Piazzolla nos interpela de manera muy potente en términos de que ese mundo ya no existe. Ni esa ciudad, ni ese lugar de la música, ni esas preocupaciones en términos del progreso en el arte.
Te quiero hacer una pregunta muy concreta, porque acá Natalia me apunta, y es pertinente con lo que acabas de decir, la relación de Piazzolla con el peronismo, ¿no? Que se reactualiza uh-huh. con el tema de, bueno, nombrar al CCK Centro Cultural Piazzolla, con que una gestión peronista hace la muestra del centenario. Yo te quiero hacer acá a ver, me está haciendo una seña.
No, hay una anécdota. ¿Qué tal, Matilde? Mariano Causino, hay una anécdota, no sé si vos recordás, Matilde, cuando Carlos Menem fue electo presidente en 1989, Piazzolla, si yo no me equivoco,
muere
había,
un año después,
había dicho que si ganaba Menem se iba del país. y en un programa de Bernardo Neustadt, que precisamente se utilizaba la, la música, la cortina en Tiempo Nuevo, Neustadt creo que le pregunta a Menem, ¿qué piensa de esto de Piazzolla? Y Menem le dijo, y yo lo admiro tanto y él me desprecia. Y creo que un programa o un programa más tarde creo que se abrazaron, terminaron.
Esto tiene que ver con la... con, está buenísimo que la traiga esa,
qué buena
esa
anécdota.
Con una pregunta, con la segunda pregunta, tercera vaya, que te quería hacer. Hay un momento muy doloroso en la vida de Piazzolla. Porque si bien, cuando vos decís, no se puede analizar la música fuera del contexto, estamos hablando de Argentina y de un contexto de discontinuidad institucional pavoroso, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. El momento doloroso es la dictadura, cuando Piazzolla se va, hace lo imposible para volver, o sea, le da un ataque de estar en su país, negocia el álbum sobre el Mundial, que es un álbum rarísimo, ¿no? Sobre el Mundial de fútbol, y después tiene ese almuerzo con Videla, ¿no? En el año 79, que es un... es como una especie de empezar a tramitar la vuelta, pero va al almuerzo con Videla a pedir por los artistas exiliados. Lo distingue mucho de otros intelectuales que se reunieron con Videla, Borges, Sábato, no para... no, son almuerzos anteriores, y en el 79 sabemos que es un año particularmente luctuoso de la dictadura. ¿Cómo lo ves ahí a Piazzolla actuando?
A ver, primero, yo creo que Piazzolla no hay que tomar, digamos que si bien uno se puede interesar por los devenires de Piazzolla, Piazzolla hizo una cantata para el peronismo, después fue músico de las cancillerías de las dictaduras, hizo un tema
hastío, bueno,
después lo cambió y es la música de Sur. O sea, tomar literalmente las palabras de Piazzolla o los modos de intervención en el espacio público es en un aspecto perder el tiempo. De todas maneras, hay algo que sí que es perturbador, porque si no, las peticiones del campo cultural quedaban en mano de Piazzolla, nos está hablando de qué había pasado en el campo cultural. Pero Piazzolla dijo de todo. Vos podés hacer un Piazzolla para un lado, podés hacer un Piazzolla para el otro.
Buenísimo.
Piazzolla podía tocar en La Habana, podía tocar en cualquier lugar, era un músico profesional.
Perfecto.
Y era ascético y no te olvides que él desarma el octeto en París en el 78 y digamos con un grado de envilecimiento con los jóvenes y con una justificación de la hazaña estatal para los jóvenes argentinos. O sea, la verdad, es Piazzolla en ese sentido es un inimputable.
Perfecto.
¿No? O sea, podía decir cualquier cosa.
Lo podemos amar igual.
No, que uno puede tomar claramente, por eso te decía, que esa voz haya sido la que la que habló. Bueno, tampoco Videla citaba a todo el mundo y tampoco, pero de todas maneras es muy difícil, porque bueno, es el mismo que hace la canción Los Lagartos y después le cambia el título y es Sur, son los exiliados. Entonces, y tiene la cantata a Perón del 54, 53.
Abel, pero no, una cosita, pese a toda esa, entre comillas y con respeto, pasteurización o internacionalización, es de una profundidad inmensa. O sea, todo eso, todo eso que ha ocurrido, el tipo es genial.
Nadie lo pone en duda nunca.
Muchas veces cuando atravesás tantos procesos así, o te diluís, o te volvés un Frankenstein, o corres el riesgo de que te coma otra cosa.
Nosotros arrancamos con el tema cancelación. Uh-huh. Entonces, lo amamos no matter what. O sea, es un genio a pesar de...
O sea, Piazzolla es un tipo muy importante. Ahora, si vos me decís personalmente a mí, claro, ¿cuál es el Piazzolla más importante? Es del 56 al 65.
Perfecto.
Lo demás es pura repetición.
Okay.
Digo, eso es personal.
Abel, mira, nos tenemos que ir, un deleite hablar con vos, como siempre, hablar con las enciclopedias es buenísimo, y recomendamos El Malentendido y Los Años del Tiburón también. Son las dos cosas, la película y el libro con las que nos quedamos hoy. Este está, es una reedición que sale por Debate, originalmente un libro de 2009. Precioso. Te mandamos todos un abrazo.
Bueno, un beso a vos y a Natalia.
Chao, gracias.